La verdad que uno no para de asombrarse del escándalo bochornoso, vergonzante, y del nivel de corrupción de esta justicia argentina y sobre todo del juez Caicedal, que, para que la gente sepa, este juez fue uno de los jueces invitados por el grupo Clarín, dueño de Telecom, a Bariloche. Fueron al Lago Escondido, lugar polémico, porque Joseph Lewis, el magnate inglés, tiene cerrado el acceso al lago, a pesar de los fallos judiciales que lo obligan a abrir el acceso al lago para todo público. Entonces fueron a un lugar robado, pagados por el grupo Clarín, un conjunto de jueces, fiscales y funcionarios del gobierno de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Él es uno de los jueces que viajó, se lo ve en la foto en el aeropuerto de Bariloche con el bolsito de Telecom, recibido por los principales gerentes del grupo. Y este juez, después que volvió de ese viaje escandaloso, saca un fallo a favor de Clarín por una multa que le había puesto el ENACOM por incumplimiento de sus contratos con los clientes. Es decir, que primero se va de viaje, aparece con el bolsito de la empresa, el viaje se lo paga la empresa, aparecen los audios donde ellos quieren disimular todo eso, vuelve y saca un fallo quitándole una multa que en aquel momento la Comisión Nacional de Comunicaciones le había impuesto a Telecom. La verdad que, a ver, se ha perdido la vergüenza en este país. Realmente se ha perdido la vergüenza, porque el hecho es bochornoso. Digo, lo mínimo que tendría que haber hecho el juez es apartarse de la causa, porque quedó en evidencia que había ido de viaje, que había estado allí. Encima este juez inició una causa penal o una denuncia penal, por supuesto espionaje. Digo, es un ladri, es tremendo. Ahora, como no tiene límite, no es que tratan de ver cómo disimular todo lo que ocurrió, no, sino que después sacan un fallo perdonándole una sanción y además tiene 40 expedientes más. Entonces, obviamente nosotros hemos apelado a la medida como una con. Después, técnicamente es muy difícil explicarlo, utilizó, digamos, ¿cómo son las multas? Las multas las pone el organismo, sí. En aquel momento había dos organismos, uno era la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, le pone la multa. Sí. Esa multa puede ser recurrida por parte de la empresa, pasa a una instancia superior, que factura de gabinete de ministros, luego se resuelve y se puede judicializar o no. Clarín, en el año 2021, presenta una demanda, que oh casualidad cae en este juez, diciendo que esa causa estaba vencida, lo que los abogados llamamos prescripta. Pero en realidad, en el derecho administrativo, no existen plazos, no hay prescripción. Y este juez lo que hizo fue declarar la prescripción en una analogía con el Código Penal. Dijo, bueno, yo voy a aplicar la prescripción del Código Penal. Digo, técnicamente es absurdo lo que ha hecho, pasó a la Cámara, pero el problema no es técnico-jurídico, el problema es político. Digo, estos jueces son los jueces de la servilleta de los 90, bueno, son los jueces que trabajan para el grupo Clarín, que vuelven y sacan un fallo de estas características. Entonces uno dice, yo no lo puedo creer, no lo he visto nunca, no he visto nunca tanta impudicia, no he visto nunca tanta desvergüenza, no he visto nunca que lo hagan a cara descubierta, y lo hacen. El 14 de noviembre le quitó una multa millonaria a la empresa. Y esa multa era por no cumplir con los servicios que tenían que brindar, es decir, el beneficiario, en este caso el usuario del teléfono, está absolutamente desamparado porque cuando hay una multa y llega a la justicia le dice, mira, vos te perdono porque sos mi amigo, el que me invita al Lago Escondido, el que me regala el bolsito, el souvenir. En cualquier otro país este juez ya no podría seguir siendo juez, pero bueno, acá suceden todavía estas cosas.
Cuanto menos estaría separado del cargo preventivamente, cuanto menos.
Exactamente. Bueno, pero no funciona el Consejo de la Magistratura, que lo tiene cooptado el presidente de la Corte. Digo, lo tiene paralizado. ¿Cómo se remueven a los jueces? Por Consejo de la Magistratura. ¿Funciona? No funciona. ¿Por qué? Porque lo tiene el presidente de la Corte. ¿Y para quién trabaja el presidente de la Corte? Bueno, digo, cuando nosotros presentamos un recurso de queja a la Corte por el decreto que establecía las telecomunicaciones como servicio público, la Corte nos rechazó el recurso. Es decir, hace casi 2 años, en abril se van a cumplir 2 años, de un decreto que está parado por la justicia, avalado eso por la Corte, y le cobran lo que quieren a los usuarios. Entonces, realmente estamos en un problema político importante, político muy importante, donde o estamos en manos de los grupos económicos o recuperamos la democracia. Digo, esto es una muestra hasta violenta, diría yo, de lo que está sucediendo con el Poder Judicial.
Y por lo que infiero de escucharlo nomás, este fallo del juez baja a la tierra esta idea de que, bueno, son jueces que no entienden en causas cotidianas, entonces no me afectan el hecho de que hagan lo que hacen, está como distante del pueblo o de la comunidad, pero no parece tan distante porque son cuestiones vinculadas con, en definitiva, con el rol y la presencia del Estado.
A ver, para nada es distante por dos motivos. Primero, que las telecomunicaciones no sean servicio público y las empresas puedan cobrar lo que quieran de internet, de telefonía celular, de telefonía fija. Digo, eso nos afecta el bolsillo cotidiano de todos nosotros. Yo tengo un celular de una compañía que ya me anunció que en enero aumenta un 23%. Entonces, ¿cómo controlamos la inflación si la compañía que tiene un tercio de los abonados ya me está diciendo que aumenta casi un 25% a partir del primero de enero? ¿Cómo nos va a afectar la vida cotidiana? Y acá, si las empresas hacen mal las cosas y el Estado le pone una multa, el juez te la saca. Entonces digo, no hay ni de un lado ni del otro. Entonces afecta la vida cotidiana, ya sea porque aumentan los precios o porque nunca hay sanción. Y no hay sanción porque este juez que viajó a Bariloche, pagado por el Grupo Clarín, acaba de sacar un fallo perdonándole una multa millonaria al Grupo Clarín. Bueno, este es la realidad objetiva. Le hago, que salga el juez a explicarme por qué no se apartó de la causa y por qué no se va a apartar de las próximas 40 causas que tiene. Y que el Consejo de la Magistratura me diga por qué no suspenden al juez o por lo menos le quitan todas las causas.
Bueno, a esto iba. Administrativamente, el ENACOM tiene facultades para recusar un juez.
Sí, lo vamos a hacer, obviamente. Ajá. Porque, digo, el escándalo se conoció hace poco, lo vamos a recusar. Ahí el juez tiene que él primero decidir y después decide la sala. Así que sí, vamos a instruir al área de legales para que recuse el juez. Este fallo ya está apelado. Digo, nosotros lo apelamos, pero lo primero que ocurrió es que le quitaron la multa y eso es un antecedente gravísimo. Uh-huh. No, yo la verdad, y reitero, el problema es político. Si nosotros quedamos, cuando digo nosotros, es el sistema político argentino, si nosotros quedamos de rehén del interés de los grupos económicos, se acabó la democracia. Uh-huh. Cuando nosotros planteamos hace unos años democracia o corporaciones, que era el nuevo desafío, así como en los 70, 80 el desafío era democracia-dictadura, acá era, bueno, la democracia o el poder económico concentrado. Sí. Nunca creí que fueran a avanzar tanto, en el macrismo avanzaron todo esto, a eso hay que mezclarle espías, digo, espionajes, esto, lo otro. Así que creo que estamos, y esto es una muestra, frente a un hecho que o lo resolvemos y tenemos un diálogo entre las fuerzas políticas democráticas, y con esto quiero decir que hay otras que no lo son, y salvamos al país o estamos en un gravísimo problema.
¿Le parece que esta es una vía, no? El diálogo, digo, este hablar. Se habla de un nuevo pacto democrático.
Bueno, casualmente hoy a la noche algunas fuerzas políticas, entre las que me incluyo, vamos a tener una cena con distintos referentes de distintas fuerzas políticas, incluyendo la oposición, por esto del pacto democrático. Por ejemplo, el escándalo a Bariloche. El único dirigente del radicalismo histórico que salió a decir esto es un bochorno fue Federico Storani. ¿Cómo el resto no dice nada? ¿Les parece normal que los jueces, los fiscales y los funcionarios vayan de excursión, vuelvo a repetir, a un lugar muy conflictivo pagado por un grupo empresario, y que después esos jueces y esos fiscales tengan que decidir sobre los destinos de esa empresa? Es un escándalo. Bueno, por suerte todavía hay dirigentes de la oposición que dicen esto es un escándalo. Bueno, hay que tener esos diálogos y obviamente también la movilización popular, porque digo, esto se enlaza con lo que le hicieron a Cristina, digo, quien instruye la causa Vialidad es Ercolini. ¿Cómo no vamos a salir a la calle para pedir no solo la defensa de Cristina, sino el cambio en la Corte Suprema de Justicia, que es la que está avalando todos estos atropellos? Bueno, problema es la Corte. Bueno, entonces es o la democracia, la movilización popular, es decir, el pueblo en la calle, o la Corte defendiendo cuatro o cinco grupos económicos en contra de todo el pueblo argentino. Esto es lo que se está planteando.
Bueno, el otro día lo hablábamos con el doctor Eduardo Barcesat, que además coincide con usted, generacionalmente es anterior a nosotros, digamos, él trabaja desde la década del 60, decía que nunca vio nada de esto, y además decía el pueblo está facultado a través del artículo 36 de la Constitución a salir a las calles a resistir lo que es un ataque contra el sistema democrático. Es decir, ahí hay puntos de convergencia interesantes.
No, hay muchos, sí. Yo creo que nunca se usó esa cláusula, se incorporó en el año 94 con la reforma constitucional, la defensa del orden institucional, pero también lo escuché a Barcesat decir algo con lo que coincido. No importa si dan los números o no para que hacer el juicio político. Ahora, ¿por qué no iniciar el juicio político a los miembros de la Corte? ¿Por qué no sentarlos en el banquillo, decirles de qué se los acusa y que se defiendan? Me parece que falta eso. Y nos tenemos que poner de acuerdo para llevarlo adelante.
No quería dejar pasar esto que usted mencionaba recién. Usted viene del radicalismo, una militancia muy joven. Hoy encontramos al radicalismo, un sector que acompaña el proyecto nacional y popular de, en su momento, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y actualmente Alberto Fernández, y otro sector que claramente está alineado con la derecha. Parece ser un actor interesante en esta idea de rescatar lo más importante de la democracia o reformalizar o refundar un pacto democrático, las expresiones del radicalismo. ¿Es viable conversar y acercarse con aquellos sectores que hoy están alineados con la derecha?
Sí, a ver, yo creo que no solo viable, me parece imprescindible. Después no tienen por qué estar con nosotros ni votarnos a nosotros, porque a lo mejor diferimos en el proyecto económico, social. Ahora, lo que no podemos diferir es en las bases de la democracia. Y menos si se viene del radicalismo. Si Alfonsín fue el que estableció, Alfonsín o a través de Alfonsín, el pueblo argentino estableció las bases del nunca más, que fue el pacto democrático del 83. Entonces, digo, esa tradición en algún lado debe correr por la sangre, tiene que estar en el ADN, por lo menos de los antiguos dirigentes. Así que me parece que ese diálogo es imprescindible. Y por otro lado, y vuelvo a repetir, y esto no significa que nos acompañen en el gobierno, que estén con nosotros, no, que sigan siendo opositores, pero por lo menos nos ponemos de acuerdo en lo mínimo. Como pasó en el 87, digo, cuando Cafiero y Alfonsín, en el mismo balcón, defendieron la democracia, después Cafiero le ganó a Casella la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Entonces son dos cosas absolutamente diferentes. Digo, podés ser rival político, pero sabiendo la defensa del sistema democrático.